Es miércoles 4 de diciembre, señoras, señores, me alegro. Buenos días.
En Onda Cero, Herrera en la Onda.
¿Hoy qué nos espera? Nos espera un día agradable. Van a subir las temperaturas una media de 2 grados en toda España. Soleado en la península y en Baleares. Hombre, digamos que lluvias en Canarias. Si quiere por la tarde, muy por la tarde, en Cantabria, en el País Vasco, algún chubasco aislado, pero muy aislado. Un día muy agradable que nos cuenta Iberia, que ya está volando el primer avión con la nueva imagen de Iberia que lleva el nombre de Juan Carlos I. La nueva imagen de Iberia también está visible en la T4 de Madrid-Barajas, en la sala VIP, ¿eh? Y luego, en fin, llegará a todos los puntos de atención al cliente. Pues aquí, viendo la actualidad de hoy, sentimos ese raspar las uñas largas de la ausencia, ¿no? Por la muerte de un buen amigo como es Fernando Argenta, que ha fallecido en Madrid a los 68 años... Muchos de ustedes le conocerán porque él, junto a Araceli González Campa, en Radio Nacional, condujo un programa inolvidable que nació al calor de una radio también inolvidable, aquella que dirigiera Eduardo Sotillos en los años 80, Clásicos Populares. Era un hombre que le venía, la batuta le venía heredada. Su padre fue un gran genio, uno de los grandes genios que tuvo la música española, Ataulfo Argenta. También tempranamente fallecido, el conciertazo en televisión, tantas otras cosas, pero sobre todo, fundamentalmente, la bonomía, el agrado, el encanto de este hombre.
Pero fíjate, los chavales, es curioso, los chavales, yo les pregunto muchas veces, ¿a ti te gusta la música clásica? Y dicen, no. Y entonces, ¿y qué has escuchado? Nada. Entonces, ¿cómo te va a gustar?
Claro.
Pero sí conocen mucha música clásica. Lo que pasa es que no saben que es de Mozart, que es de Rossini. Yo venía ahora con un taxista al que de aquí le envío un saludo.
Recuerdo años especialmente inolvidables trabajando en Radio Nacional a la vera de gente como Fernando Argenta, a cuya familia le mando un abrazo muy fuerte. Ayer a estas horas estábamos a una hora de conocer un dato insólito, tan insólito que nadie lo esperaba. Y desde luego tampoco lo había dejado traslucir el gobierno, que sí lo sabía seguramente. Un dato insólito, que es que en noviembre no crezca el paro, sino que decrezca. Oiga, se puede hacer mucha oposición al gobierno y se debe. Se puede rebajar cualquier tipo de expectativa jubilosa. Se puede acentuar los aspectos que siguen siendo preocupantes de todo lo que rodea el empleo en España. Pero negar que efectivamente, que en noviembre de este año haya bajado el paro en tan solo 2.500 personas, negar que eso es llamativo, esperanzador, es negar la realidad. Desciende el número de parados en 2.500 personas. El trabajo que se crea no tiene nada que ver con aquel trabajo al que se acostumbraron nuestros mayores y, si me apuran, hasta incluso nosotros, los que ya tenemos más de 20 años. No le digo menos de cuántos, pero más de 20. Es decir, tú empezabas a trabajar en Peiré, por ejemplo, y acababas jubilándote en Peiré con, en fin, con todos los trienios. Eso no es que se haya acabado en España. Eso es que se ha acabado en todas partes. Es que no existe. Salgan ustedes por Europa a ver cuál es la calidad del trabajo que se firma en Holanda o en Dinamarca o en Alemania o en Francia o en Italia. No es precisamente el mejor. Se contrata de lunes a viernes, otras veces es el trabajo que hay. Lamentablemente, lamentablemente. Pero que en el interanual de noviembre a noviembre el empleo haya crecido en 100.000 personas o el desempleo haya bajado en 100.000 personas es un dato que cree la esperanza de que pueda renovarse o pueda torcerle la mano a la tendencia. Guste más o guste menos, se le quiera ver. Quiera ver el lado vacío o el lado lleno del o el vaso, por arriba o por abajo. Pero es el primer descenso del paro en un mes de noviembre en 24 años. Pues noviembre es uno de los meses malditos. Y se rompe la tendencia de los dos últimos meses. Lecturas negativas, claro que las hay. La afiliación a la Seguridad Social desciende. También es verdad que la afiliación a la Seguridad Social puede descender, y es eso lo contaba muy bien ayer en La Brújula Rodríguez Burgos, en función del día de la semana en la que corresponda echar ese cálculo, ¿eh? Porque como eso haya sido en un sábado, después de que hayan cesado los contratos de lunes a viernes, que se contrata de lunes a viernes y se le da a un tío, se le afilia a la Seguridad Social por una semana, en fin, que eso lo sabemos que está ahí. Más allá incluso de que a este ritmo tardaríamos 40 años en recuperar el empleo que se ha perdido, sí que hay que reconocer que hay algo que está empezando a cambiar en las tendencias, que no necesariamente tiene que ser un acierto del gobierno, pero hay algo que está empezando a cambiar y que nos infunde algún tipo de esperanza. Otra cosa de las que no cambia y no nos infunde ningún tipo de esperanza es el informe PISA. ¿Esto qué es? Una cosa que hace la OCDE, en la que evalúa los países, más de 65 países, en su calidad educativa. Y nosotros siempre suspendemos. Estamos por debajo de la media. Siendo un país que se gasta el 15% más que la media europea en educación, que ha aumentado desde el año 2002-2003 en un 30 o 35% la inversión en educación. Es decir, que no todo es dinero, que no todo es poner el dinero, hay algo más. Nosotros, nuestros estudiantes, con diferencia del norte al sur, por cierto, están por debajo de la media en comprensión lectora, en matemáticas, en ciencias, y nos ganan muy muchos países, especialmente los asiáticos. Oiga, Japón, Taiwán, Corea del Sur, partes de China, Singapur, en Europa, Holanda, especialmente Finlandia, que es el mito que siempre se sitúa. ¿Y qué es lo que ocurre para que eso sea así? Pues habrá que preguntarse si no es el dinero, si no es solo el dinero, si no habrá que analizar las leyes de educación que nos han traído hasta aquí. La LOCSE y lo que le cuelga a la LOCSE. ¿Hacía falta una nueva ley de educación? Parece que sí. Hombre, desde luego yo no me atrevo a decirles que la que hacía falta era esta. Pero sí que la anterior no servía. Está claro, el pacto entre grandes partidos para establecer una ley de educación homologable y duradera, vista estas cosas, es cuando se hace imprescindible. Y el esperpento de la UGT, no sé, es que es, bueno, el esperpento. La UGT de Andalucía ayer dijo que alguien, seguramente dentro de la organización, el señor de mantenimiento, un espía que ha entrado por la ventana, un fantasma vestido de Cándido Méndez con la careta, quien sea, ha borrado 1.800 archivos de los ordenadores de su sede regional. Ahora que la UGT está en el centro de las investigaciones de la Junta de Andalucía y de los juzgados de la jueza Laya. Ante lo cual hay que hacer varias consideraciones. Una, que los ordenadores son de la UGT y la UGT puede hacer en su ordenador lo que considere oportuno. Otra cosa es que la juez o la investigación requieran algún documento que estuviera en esos ordenadores y que ellos entonces no lo puedan presentar o justificar. Siempre la sombra de la duda. Y la sombra de la duda sobre los borrados de ordenadores. Ahora, derecho a borrar archivos tiene, en fin, oiga, los ordenadores. Solo faltaría ahora que hubiera que poner un guardia en cada ordenador. Ahora que monten el numerito y nos digan que hay que ver, qué mala suerte, que alguien, no sabemos quién, lo ha borrado, es que ya nos tomen por tontos. Directamente por tontos. Y eso ya, en fin, tampoco ya nos han tomado por tontos desde la UGT en Andalucía. Bastante a los andaluces y a los no andaluces. Vamos a ver cómo viene la cosa, si les parece bien ahora, en titulares.